Alta Tensión. Tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, ya son las 3 de la tarde. Eso significa que es momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Melissa Nava. Gracias por permanecer conmigo la próxima hora en esta frecuencia, la de la Radio con Poder, porque tenemos mucha información por compartir. Ya que inicia este segundo mes del 2023, es ya primero de febrero, y bueno, hablemos un poco sobre lo que tendremos a lo largo de esta hora. Y es que aumenta en 7.8% el precio de la verificación vehicular en el Estado de México. Le diremos cómo quedan los costos. Beneficia el salario rosa a más de 600,000 mujeres de los 125 municipios del Estado de México. En Toluca se sumaron 8,000 nuevas beneficiarias. Y también ya ha visitado Delfina Gómez más de 25 municipios del Estado de México como parte de su precampaña. También durante su precampaña, Alejandra del Moral destacó que el priismo mexiquense es fuerte, valiente y tiene su fortaleza en la unidad. Aprueba el IEM la ubicación, instalación y habilitación de los centros de acopio y transmisión de datos del PREP. Tres de la tarde con 2 minutos, tiempo del Centro de México. Le agradezco que esté en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. A usted que nos escucha desde Toluca a través del 98.9 de FM, le agradezco su permanencia. También a quienes nos escuchan desde Atlacomulco en el 104.7 de FM, en Valle de Bravo a través del 93.5 de FM, Querétaro 103.1 de FM. También a ustedes que nos oyen desde San Juan del Río en el 93.1 de FM, en Guadalajara en el 1510 de AM, y por supuesto también en Tulancingo a través del 97.1 de FM. Gracias a todos ustedes, a quienes nos escuchan a través de la aplicación de celular Radio Milet. Les recuerdo que podemos estar en constante comunicación a través del número de WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031. Ahí estoy muy pendiente de sus comentarios. Oiga, bueno, lo sabe, continúan las precampañas aquí en el Estado de México. A propósito, quiero comentarle, para que lo tengamos presente en el transcurso de este proceso, que el tope de gastos de precampaña es de aproximadamente 42.8 millones de pesos. Vamos a un poco más de la mitad de esta jornada. ¿Sabe lo que significa esto? Que para el próximo 12 de febrero, cuando concluya, los precandidatos no deberán haber rebasado esa cifra. Es importante, ¿sabe por qué? Porque si lo hacen, significa que podrían quedar fuera de la contienda, que ya no procedería el registro de su candidatura. En este contexto, mi compañero Joel Morales Bravo nos va a contar qué es lo que hicieron las 12 precandidatas que suenan hasta este momento, Alejandra del Moral y también Delfina Gómez. Joel, cuéntanos, buenas tardes.
La maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de Morena a la gobernatura del Estado de México, realizó una gira por el municipio de Cuautitlán Izcalli, donde la pobreza extrema ha aumentado de 2.8 a 3.6% y la moderada pasó del 2015 a 2020 a 24.9 a 27.9%, de acuerdo con el Coneval. Con los recorridos, la maestra Delfina Gómez acumula visitas a 25 municipios de la entidad, en los cuales ha reunido a 200,000 simpatizantes y militantes de Morena.
Por eso yo agradezco mucho el esfuerzo que hicieron no solamente compañeros de Morena, sino del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Muchas gracias por el esfuerzo que hicieron a esta unión, a esta suma, porque claro que es una manera integral.
Por su parte, la precandidata a la gobernatura del Estado de México del Partido Revolucionario Institucional, Alejandra del Moral Vela, destacó que el priismo mexiquense es fuerte, valiente y tiene su fortaleza en la unidad.
Así es que aquí en el Estado de México somos fuertes, somos valientes y la unidad es la fortaleza que tiene el partido. A cada desafío que nos hemos enfrentado juntas y juntos, nos hemos puesto de pie y hemos dado prueba de que ante las más difíciles, los priistas mexiquenses tenemos con qué, tenemos ganas y sabemos perfectamente cómo hacer las cosas. Y platicábamos de las virtudes que tenemos y les decía yo que veo un PRI unido, un PRI sólido, un PRI firme, un PRI valiente.
Puntualizó que ante cada desafío que nos hemos enfrentado juntas y juntos, nos hemos puesto de pie, hemos dado prueba de que ante las más difíciles adversidades, los priistas mexiquenses tenemos con qué, tenemos ganas y sabemos perfectamente cómo hacer las cosas. Finalizó diciendo, Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Gracias, Joel, por la información. ¿Le parece bien si hablamos de quien ya gobierna el Estado de México? Porque luego de destacar que el Salario Rosa es el programa más importante con el... perdón. Es el programa más importante con el que cuenta el gobierno del Estado de México para apoyar a las mujeres. El gobernador Alfredo del Mazo sostuvo que este apoyo está en las mejores manos porque cuando a ellas les llega un ingreso... Asegura que las amas de casa lo hacen rendir y lo invierten siempre pensando en sus familias. Este programa nació hace más de 5 años para reconocer la labor que realizan las amas de casa y hasta el día de hoy ha beneficiado a más de 600,000 mujeres de los 125 municipios mexiquenses. En Toluca, más de 8,000 mujeres se sumaron y recibieron por primera vez el apoyo. Sin embargo, Alfredo del Mazo destacó que de ahora en adelante lo van a recibir de manera constante porque el trabajo que realizan representa el 28% del Producto Interno Bruto Nacional y que eso no es cosa menor. Para usted que nos está escuchando y es propietario de un automóvil o conoce a alguien que sí lo es y debe verificar, le recordamos que en este mes, en febrero, que comienza ya a correr, deben hacerlo los vehículos con engomados amarillo y rosa. Le pido que ponga mucha atención a esta información porque desde hoy el costo de este trámite, como si fuera poco todos los impuestos que tenemos que pagar, se va a incrementar. Nadia Ojeda, cuéntanos de cuánto tendremos que pagar ahora por la verificación. Buenas tardes. Nadia, cuando tengamos... este contacto lo recobraremos con ella. Sin embargo, se lo cuento ahorita porque me comentan que no pudo ayudarnos con esto, pero yo se lo preciso. Escríbame para que si quiere que se lo comparta digamos si lo tenga a la mano a través del 729-306-9031 porque ya lo decíamos. Aumenta, ¿sabe por qué? Porque se incrementó el costo de la unidad de medida y actualización en 7.8%. Esto significa que la calcomanía doble cero pasará de costar 962 pesos a 1037.40 pesos. Casi 80 pesos más. La calcomanía cero pasa de costar 481 a 518 pesos con 70 centavos. Los engomados 1 y 2 pasan de 385 a 414.96 pesos. Y los engomados color amarillo y terminación 5 y 6 que no hayan realizado la verificación en enero tendrán que realizar sus pagos actualizados. Hay que recordarle a las personas que realizaron un proceso de alta o baja en el mes de diciembre o cambiaron de placas, que tenían hasta este 31 de enero para realizar el proceso de verificación y no lo hicieron. Si usted pertenece a este rubro y por cualquier cosa se le pasó, bueno, Lamento informarle que será acreedora a una multa de 1,924 pesos por haberlo realizado de forma extemporánea. Así es que aproximadamente, digamos que son entre 40 y 80 pesos los incrementos de esta verificación en vehicular, por lo menos aquí en el Estado de México quedan de esa manera. Aprovechando que hablamos del tema vehicular, quiero recordarle también que no se le vaya a pasar, porque eso también implicaría que sea usted acreedor a una multa y que tenga que pagar más, el pago del refrendo. Recuerde que es hasta el próximo 31 de marzo cuando puede usted acceder al subsidio de la tenencia y que tenga que pagar únicamente este impuesto. El del refrendo son aproximadamente 800 pesos si su vehículo no excede el valor factura de 400,000 pesos, y también en las motocicletas que no excedan los 115,000 pesos. Pague su refrendo a tiempo para obtener este subsidio de la tenencia. Hablando de gestiones, la Visitaduría General Sede Toluca de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México abrió sus puertas en el centro de la capital mexiquense con el objetivo de acercar sus servicios gratuitos a la población de 28 municipios del Valle de Toluca para que reciban una atención directa y oportuna con calidad y calidez. Tras el corte de listón, la presidenta de la Casa de la Dignidad y las Libertades, Mirna Araceli García Morón, mencionó que a casi 30 años de la creación de la CODEM, la Visitaduría General de Toluca tiene un espacio específico y está descentralizado, se suma a la reingeniería de procesos de la CODEM para un mejor entendimiento de la tutela no jurisdiccional de los derechos humanos, brindando orientación y asesoría presencial y en línea. ¿Sabe con qué? Con la finalidad de que las mexiquenses y los mexiquenses vean materializados de forma efectiva sus derechos. Agradeció a integrantes del Consejo Ciudadano de la CODEM, Erika de la Cruz Mariano, David Alejandro Parada Sánchez y Óscar Sánchez Esparza, quienes de manera colegiada tomaron la decisión de descentralizarla y asumir así lo que dice la Constitución, para generar una oficina con elementos institucionales más accesibles y asequible para las personas. Si usted, a propósito de esta información, de esta Visitaduría General que ahora tendrá sede en Toluca y le queda cerca, si usted cree que ha sido vulnerado en sus derechos humanos, puede llamar y lo van a atender. 722-688-4778, 722-688-4778. Tienen otra línea que también es igual, 722-688-4779. Ahí puede usted marcar por teléfono si cree que han vulnerado sus derechos humanos y no sabe qué hacer. Por ejemplo, algo que pasa muy común es que las mujeres, por ejemplo, se embarazan y en sus lugares de trabajo no les respetan estos periodos de incapacidad. Esa es una violación de derechos humanos. Usted puede marcar y ahí le van a dar toda la información oportuna para que no pase esto y sean sancionadas las personas que están violentando su integridad. Otra cosa que quiero comentarle y que también se está atendiendo en el Estado de México es el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Usted es empresario, primero haremos una pausa muy breve. Si usted es empresario, cuénteme al 729-306-9031, 729-306-9031, porque regresando le voy a decir cómo está trabajando el gobierno del Estado de México para capacitarlo y que usted pueda incrementar sus ventas para que todas las MIPYMES terminen de recuperarse después de la pandemia. Recuerda que estamos en Super Estéreo Milet, la radio con poder, en esta tercera emisión ya de Línea en Alta Tensión. Le habla Melisa Nava, la pausa será muy breve. De la tarde con 19 minutos, tiempo del centro de México. Le agradezco que permanezca en Super Estéreo Milet, la radio con poder, en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión, donde nos da muchísimo gusto saludar a Omar Ortega. Omar Ortega es el líder de la bancada del PRD en el Congreso mexiquense. Omar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Melissa. Pues aquí a la orden.
¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿ya te habías registrado como precandidato precisamente del PRD para competir por la gubernatura aquí en el Estado de México? Sin embargo, se concretó esta alianza y ahora pues el respaldo, dice Alejandra del Moral, es por amor al Estado de México que ustedes logran esta alianza, ¿verdad?
No, por supuesto. Mira, yo hasta pedí licencia el 4 de enero.
Sí.
Me registré como candidato para competir el día 10 de enero. La verdad es que la dirigencia nacional también tuvo a bien decidir que fuéramos en coalición. Tendríamos que reconocerlo con toda franqueza que hoy va más allá de las aspiraciones personales, sino vemos por el bienestar del Estado de México. Para mí es importante que hoy el Estado de México tenga al mejor candidato, la mejor candidata que saldrá del proceso del PRI, pero todos sabemos que va a ser la compañera Ale del Moral, y yo estoy dispuesto, por supuesto, a esperar mis aspiraciones personales por el bienestar de mi partido y también obviamente del Estado. Y creo que es importante hoy porque hemos logrado algo que para nosotros es fundamental. Ya no son coaliciones electorales, sino son coaliciones de gobierno, donde sí, la agenda de cada partido, las políticas públicas van a estar reflejadas en la plataforma del Ejecutivo Estatal, y creo que eso es lo que ganamos, para que todas las voces puedan ser escuchadas. Se va a democratizar el poder, y creo que eso es lo que gana los mexicanos, donde puedan escuchar a todas las propuestas. Creo que eso es lo más importante y rescatable, y por supuesto que no estamos esperando que inicie ya formalmente, pues todos los, el día 2 entiendo que de febrero eligen en la asamblea ya de manera formal a Alejandra. Nos esperemos los tiempos ya para iniciar una campaña conjunta entre el PAN, el PRI y el PRD, para obviamente pues generar mejores condiciones para el Estado mexicano.
Y como dices, Omar, será cuestión de tiempo, porque ese me parece inminente que quien gobierne el Estado de México a partir de estas elecciones, sin duda será una mujer, y que eso, por supuesto, tanto las dos precandidatas que destacan en esta carrera, pues habrá de destacar justo eso, que será la décima gobernante mujer en funciones en nuestro país, y eso es muy importante, ¿no, Omar?
Ah, no, por supuesto que lo primero es celebrar que tenemos una deuda histórica con las mujeres, y por lo menos ahora en el Estado se va a cumplir con esa propuesta. Entiendo que todavía hay candidatos que se quieran registrar, pero lo cierto es que la contienda va a estar en dos mujeres, y una mujer va a ser gobernadora, y por supuesto creo que hoy más que nunca se respalda en el Estado de México también pues la visión de que las mujeres deben de acceder.
Claro.
Que los hombres es importante.
Omar, ¿nos escuchas bien?
De un ejemplo donde la mujer sea, y por supuesto esperemos que sea la mujer de la coalición va por el Estado de México.
Y que es justo eso, cuatro partidos que podría parecernos que tienen ideologías diversas. ¿Cómo es que estas cuatro agrupaciones políticas logran congeniar sus visiones para unirse y contender en esta jornada?
Lo comentaba, que es el tema que tiene que ver con gobiernos de coalición. Mira, estábamos acostumbrados a que una sola persona o una persona unipersonal tuviera el poder, toda la cada partido tiene su ideario partidario distinto, unos de derecha, otros de izquierda. Lo más importante es funcionar para la ciudadanía. Y con eso que te quiero decir, que anteriormente también cada agenda de cada partido se va a ver reflejada. Y a la gente no le interesa si un partido es de derecha o es de izquierda. Lo importante es que tengan una calidad de vida mejor, que tengan una remuneración económica adecuada, que tengan vivienda, que tengan seguridad social, que haya seguridad en las calles, que tengan los mínimos satisfactores para poder la gente, por supuesto, seguir viviendo una vida digna y plena en el Estado de México. Creo que esa parte es donde nosotros estamos de acuerdo y estamos cerrando filas para que de esta agenda se vean representados todos los intereses y en consecuencia se vea por el bienestar del Estado de México, porque tendríamos que reconocer algo también que es importante que tu auditorio lo sepa. Hoy, por desgracia, el país se cae a pedazos. tenemos una política económica y de seguridad que la verdad está dando al traste con todo lo que ha hecho en muchos años, y hemos regresado el reloj democrático casi 30 años, y creo que eso no puede pasar en el Estado de México. Y por desgracia pareciera que así se está construyendo una ruta donde de la otra coalición, donde el interés es seguir de manera permanente haciendo lo que dice una sola persona, por desgracia. Mira, yo estoy convencido que en las democracias se tiene que tomar decisiones las mayorías, y eso es más que claro, y así es nuestro régimen. Lo que no puede ser es que las minorías sean ignoradas, sean aplastadas, porque entonces se convierte este país o esta democracia en una tiranía, y creo que es lo que queremos evitar. Por eso creo que hoy la gente tiene que despertar y tiene que ver una propuesta diferente. Por supuesto que yo no quiero con eso quiero decir que nosotros no reconozcamos que las cosas que ha hecho también el PRI han estado mal, pero también creo que la voluntad de ir con agendas distintas para que todas las voces puedan decidir, haga una democracia plena, eso es lo que nos va a ayudar, mi querida Melissa, y creo que es importante reconocerlo. Por eso hoy cuatro fuerzas políticas importantes en el Estado, como ciudadanos, creemos que se puede vivir en un Estado de México mejor.
Será una contienda, ya lo decíamos, Omar, digna de ver, porque será la primera mujer gobernadora del Estado de México, del estado más importante de nuestro país, y estaremos pendientes sobre el progreso que tenga esta jornada. Omar Ortega, líder de la bancada perredista en el Estado, en el Congreso mexiquense, te agradecemos muchísimo esta conversación.
Al contrario, a ti y a tu auditorio, y que tengan una excelente tarde.
Gracias, Omar. Excelente tarde también para ti. Hablando precisamente de la legislatura estatal, ya quedó abierto el primer periodo ordinario de la 61ª legislatura. ¿En qué términos? ¿Qué es lo que van a tratar? ¿De qué van a hablar durante los próximos 5 meses? Joel Morales Bravo, explícanos. Buenas tardes. Joel. Bueno, me comentan que estamos preparando esta información porque, ya lo decía, tendrán muchas cosas que tratar en la legislatura mexiquense, sobre todo también respecto a la Constitución, que se está gestando la Constitución estatal, respecto al Código Civil. ¿En qué más estarán enfocados? Joel, ¿ya estás listo para explicarnos? Adelante.
Con la representación del grupo parlamentario del PRI en el Congreso mexiquense, el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas dijo que la bancada dará continuidad a la búsqueda de los acuerdos y los consensos con respecto a las ideas y propuestas de todos los grupos que defenderán sus causas con dignidad. En este sentido, dijo que con entereza y pasión, porque hay aquí todas las voces deben ser escuchadas y también respetadas.
El grupo parlamentario del PRI reconoce y sabe de esta responsabilidad. Por eso nos hemos conducido durante este tiempo con madurez y sensatez política. Estamos a la mitad de esta 61 legislatura, con 3 periodos concluidos y 3 más por trabajar. Y haciendo una retrospectiva, podemos afirmar que si bien no hemos estado de acuerdo en su totalidad, sí nos hemos caracterizado por lograr consensos y acuerdos. El PRI seguirá en esta línea. Respetaremos las ideas y propuestas de todos los grupos, pero defenderemos nuestras causas con dignidad, entereza y pasión, porque aquí todas las voces deben ser escuchadas y respetadas.
Al exponer el posicionamiento de su bancada en el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo local, y en este 2023 se cumplen ya 200 años de la instalación del Congreso Constituyente en el Estado de México, apuntó que las y los legisladores tienen una gran responsabilidad social y política por la confianza depositada por parte de la ciudadanía. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Gracias, Joel, por la información. Oiga, donde también hubo sesión, y a propósito de esta jornada electoral de la que hablamos y hablaremos mucho a lo largo de los próximos meses, fue en el Instituto Electoral del Estado de México. Ya se aprobó la ubicación, la instalación y la habilitación de los centros de acopio y transmisión de datos del PREP. ¿En qué términos? Nadia Ojeda nos explica. Nadia, te saludo con mucho gusto.
En la tercera sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, fue aprobada la ubicación, instalación y habilitación de los centros de acopio y transmisión de datos, así como los centros de captura y verificación del programa de resultados electorales preliminares. Además, se instruyó a los consejos distritales a supervisar las actividades relacionadas con su implementación y operación de cara a la elección de gubernatura 2023. La consejera presidenta del IEM, Paula Pulido Gómez, los centros de acopio y transmisión de datos constituyen una de las unidades básicas de operación del PREP, que estarán ubicados en cada una de las sedes de los órganos desconcentrados. Añadió también que con este acuerdo se da un paso importante para que los centros de captura y verificación sean instalados y operados desde la sede central del IEM, así como la zona metropolitana del Valle de Toluca. Con lo anterior, se toman las previsiones necesarias para operar un PREP confiable y seguro. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Nadia, muchísimas gracias por esta información. Le decía que íbamos a hablar sobre las MIPYMES y que me escribiera usted si es micro, pequeño o mediano empresario aquí en el Estado de México, porque con la participación de más de 600 usuarios conectados vía internet, la Secretaría de Desarrollo Económico Estatal realizó acciones de capacitación para fortalecer el crecimiento de estas unidades económicas. A través de su sitio web desarrolloeconomico.edomex.gob y con apoyo de la Dirección General de Comercio y el respaldo de la plataforma Teams, la institución abrió una invitación directa para que toda la comunidad propietaria de una unidad económica e interesada en fortalecerla pudiera acceder a información y consejos tanto teóricos como prácticos difundidos por especialistas. El tema central fue la capacitación en redes sociales exponenciales para MIPYMES, donde las y los participantes ejecutaron actividades virtuales a fin de incrementar seguidores, elevar el alcance de las empresas, esto mediante el uso de redes sociales, además de mostrar y aprender el manejo de las propias redes y así incrementar su presencia en el mercado. Quiero contarle a usted que nos esté escuchando en Super Estéreo Milet, la radio con poder, que si usted es pequeño, mediano empresario, microempresario, hay una oportunidad que no muchos conocen. Tiene que entrar usted a la página en internet que le voy a decir, es yoconsumolocal.edomex.gob.mx. yoconsumolocal.edomex.gob.mx. ¿Sabe por qué? Porque hay en esta plataforma, en internet, la posibilidad de que usted registre su negocio. Si, por ejemplo, usted vende comida, registra su negocio, lo da de alta, y las personas que no somos microempresarios, pequeños empresarios o medianos empresarios, sino consumidores, mandamos un WhatsApp también a el número que aparece en esta página, yoconsumolocal.edomex.gob.mx, escribimos el código postal del lugar en donde nos encontremos y nos saldrá la recomendación de su negocio, del negocio que usted tenga, pero tiene que registrarlo si vive aquí en el Estado de México para que pueda incrementar sus ventas. Es una plataforma muy amigable, muy accesible, yoconsumolocal.edomex.gob.mx. Ahí puede registrar usted su negocio, no tiene ningún costo, no le van a cobrar en lo sucesivo. Lo único que pasa es que se busca tener esta guía de negocios, digamos como en su momento la sección amarilla, así para que todos tengamos a la mano esta información. Si quiere que le explique cómo hacerlo, puede escribirme al 729-306-9031, 729-306-9031, justo como hace una persona que nos pregunta que la UMA, la unidad de medida y actualización, ¿a cuánto subió? Hablábamos de eso a propósito de que hizo que se incrementara el costo de las verificaciones vehiculares. Bueno, en 2022 el precio de la UMA era de 96 pesos con 22 centavos, 7.8% se incrementó en este 2023 y a partir de este primero de febrero, es decir que el costo actualizado es de 103.74 pesos diarios a nivel mensuales de 3.153.70 y a nivel anual 37.844.40 pesos. Ahí está la respuesta para quien nos pregunta a cuánto subió la UMA y que también menciona que es Día del Ajolote. Sí, este primero de febrero es Día del Ajolote, esta especie endémica de México y que lamentablemente está en peligro de extinción. Es justo por eso que se conmemora esta fecha, para que hagamos todos conciencia sobre la importancia de preservar esta especie, que decía yo, endémica porque únicamente habita en nuestro país. Son ya las 3:35 para usted que nos escucha desde Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara o Tulancingo. Pongo a disposición este mismo número de WhatsApp, 729-306-9031, 729-306-9031, para que mientras ocurre la nueva pausa que haremos estemos en constante comunicación. Será muy breve. Le recuerdo mi nombre, Melissa Nava. De la tarde con 39 minutos, tiempo del centro de México. Gracias por continuar en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Ya mañana es por fin, y dicen muchos por fin, porque algunos están convencidos que después de mañana comienza este proceso de desintoxicación de todo lo que pasó desde el Día de la Virgen de Guadalupe, desde la conmemoración de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, las fiestas decembrinas, todo lo que conmemoramos en enero, el Día de Reyes. Ya mañana es Día de la Candelaria. A muchos que le salió niño en la rosca, pues tendrán que pagar y hacer lo propio con la deuda de los tamales. Si no sabe a dónde acudir, Ocoyoacac es su mejor opción. Si no le queda cerca, la verdad debería darse la oportunidad de llegar hasta ahí, porque ya estarán dispuestos. Hace un par de días comentábamos que la feria del tamal sería a partir del viernes. Sin embargo, quiero precisarle que con un total de 50 productores de tamales tendrá lugar la 10ª edición de la Feria del Tamal de Ollita. Va a desarrollarse a partir de mañana 2 de febrero, también durante el día 3 y hasta el sábado 4 de febrero. En esta 10ª edición de la Feria del Tamal también habrá venta de artesanías, música en vivo, muchas actividades que usted podrá realizar con su familia ahí en el centro histórico de Ocoyoacac. El presidente municipal de Ocoyoacac, justo Samuel Verdeja Ruiz, precisó que el objetivo es fortalecer y potencializar la actividad turística a través de la comercialización y posicionamiento del tamal de ollita. Se espera una derrama económica de aproximadamente 2,5 millones de pesos por día. Imagínese, al final de esto será una derrama de casi 10 millones de pesos. Hay de todos los sabores. ¿De qué hora a qué hora? De las 8:00 a.m. y hasta las 9:00 p.m. podrá usted degustar estos tamales. Y justo para explicarnos cuál es la expectativa que tendrán los vendedores de tamales, Joel Morales Bravo se dio a la tarea de ir con ellos y preguntarles, porque están muy emocionados de celebrar esta fecha. Joel, cuéntanos, ¿qué te dijeron?
Yair es un vendedor de tamales de los estilo oaxaqueño. Habla en torno de cómo se están preparando para este 2 de febrero. Pues esperan una gran venta de tamales.
Pues el pedido empieza desde como 3 días antes. Ya sea por mayoreo, pues les damos más o menos una rebajita. Y ya pero solo a los clientes, porque ya la gente que por así nos encuentra en la calle, pues se sigue dando el mismo precio. El oaxaqueño cuesta 15 pesos. En torta vale 18, pero nos han pedido más el tamal solito, que ya por decir mayoreo se está dando en 14, 13 pesos, cuando menos, cuando son muchos más de 100, 13 pesos es lo menos ya que se pueden dar. Ahorita el mínimo es de 30 tamales, 14 pesos el mínimo. Ya hasta ahorita nada más tengo uno de 100, que es de 13 pesos, nada más. Hasta ahorita, ya el mero día 2 de febrero, ese día ya pues ya mucha gente los busca. Ya entonces pues se dan a 15 pesos.
Hay tamales de rajas, de mole verde, mole rojo, pero además hay interés por parte de la gente de comer el tamal oaxaqueño que está envuelto en hojas de plátano. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Gracias, Joel, por la información. Usted también cuéntenos si piensa ir a Coyoacán o en qué lugar podemos comprar también los tamales, quienes no estamos cerca de este municipio del Valle de Toluca. 729-306-9031. Ahí escríbanos y estaremos compartiendo con todos sus recomendaciones. Que a propósito, para quienes nos escuchan en el 1510 de AM, le comento que en Jalisco diputados avalan ajustes al decreto de operación de Ciudad Creativa Digital. Todos los detalles los investigó mi compañera Claudia Maya.
Con la justificación de dar certeza a la operación de Ciudad Creativa Digital, la Comisión de Competitividad del Congreso aprobó una iniciativa del gobernador para modificar la participación del gobierno estatal en el fideicomiso maestro del proyecto. La diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la comisión, detalló que se modifica la temporabilidad de contrato de fideicomisos que tenía vigencia de solo 36 meses y ahora especifica que trascenderá la administración estatal. En lo aprobado, se autoriza el Poder Ejecutivo del Estado a afectar el patrimonio del fideicomiso en el inmueble ubicado en la confluencia de las calles Baeza, Alzaga, Independencia, Humboldt y Juan Manuel en la zona centro de Guadalajara. También en el de Baeza, Alzaga, número 263. Precisó que la afectación queda sujeta a los inmuebles sean distintos y únicos exclusivamente para la operación del proyecto Ciudad Creativa Digital. Así es como en Jalisco, diputados avalan ajustes al decreto de operación de Ciudad Creativa Digital. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Clau. Especialmente para quienes nos escuchan en el 103.1 de FM y en el 93.1 de FM, pero en general para todos nuestros radioescuchas, no sé si sepan que el Centro Histórico de Querétaro es patrimonio de la humanidad, no solo de este país ni de ese estado, sino de todo el mundo por todo lo que implica. Hubo una polémica que a la fecha sigue. Se instalaron unas papeleras que están muy padres, la verdad. Son ecológicas, funcionan con paneles solares, compactan la basura. La cuestión es que no cumplían con unos lineamientos porque no van de acuerdo a lo que es justo este patrimonio de la humanidad, el centro de Querétaro. Sin embargo, ya el INAI y el municipio de Querétaro se están poniendo de acuerdo. ¿Y qué están haciendo, Clau, para que no haya esta discrepancia? Cuéntanos.
La secretaria de Servicios Públicos del municipio de Querétaro, Alejandra Aro de la Torre, argumentó que habría sido por un error de comunicación la suspensión del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Explicó en papeleras inteligentes instaladas por la administración. La funcionaria indicó que fue la rotulación y lo llamativo de la imagen de las papeleras lo que llevó a la delegación estatal del INAI a colocar los sellos de suspensión, producto de lo cual llamó una mala comunicación, situación que dijo será resuelta en los próximos días. Esto fue un error de comunicación en el que ya pusimos manos a la obra. Aquí no es momento de buscar culpables, sino la importancia es de trabajar con nuestro centro histórico, solventar a la brevedad todas las observaciones que nos hizo el INAI para el beneficio de la ciudadanía, así lo señaló. Asimismo, sostuvo que llevará a cabo un recorrido hoy miércoles 1 de febrero a fin de revisar la ubicación e instalación de estas estructuras y así sería necesario moverlas a otros sitios que no afecten la imagen urbana del primer cuadro de la ciudad. Así es como cambiarán ya la imagen de papeleras en el Centro Histórico de Querétaro. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Clau, y es que imagínese las papeleras pues muy nubó, muy novedosas, y las callejuelas que tienen todo entre lo prehispánico, el mestizaje con todo lo hispánico, pues no se llevaban, y esa fue la única discrepancia que sucedió respecto a estas papeleras. Son ya las 3:47 p.m, tiempo del Centro de México. Significa que te escuchamos, Óscar Guerrero, con toda la información de los deportes. Adelante, buenas tardes.
Gracias, feliz miércoles. Arrancamos con la información deportiva y arrancamos con la Serie del Caribe, que estará de vuelta en Venezuela cuando del 2 al 10 de febrero reciba esta fiesta de la pelota caribeña en un torneo donde por primera vez en la historia contará con 8 equipos participantes. La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe decidió que para esta edición 2023 en Caracas, Venezuela, se le extendiera la invitación a 2 países más para de esta forma pasar de 6 a 8 novenas provenientes de países en donde se juega un alto nivel de pelota. Los países países protagonistas de esta edición de la Serie del Caribe son Tigres de Laici, Leones de Caracas, Venezuela, Indios de Mayagüez de Puerto Rico, Agricultores de Cuba, Vaqueros de Monteria de Colombia, Federales de Chiquini de Panamá, Wildcats de Curazao y, por supuesto, Cañeros de Los Mochis, Sinaloa, México. Estos son los equipos que ya ganaron su boleto a la Serie del Caribe 2023. Por otra parte, se viene un partidazo para la selección mexicana, quien se medirá a su similar de Alemania el próximo mes de octubre. Ya falta poquito. Allá en Estados Unidos, como es costumbre, como parte de la preparación que busca la Federación Mexicana de Fútbol rumbo al Mundial 2026, donde nuestro país será sede, en conjunto con las Barras y las Estrellas y Canadá. Así lo confirmó John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, en la conferencia de prensa que ofreció a 60 días del fracaso del Mundial de Qatar 2022, donde México se quedó en la fase de grupos tras 7 Copas del Mundo, consiguiendo al menos el boleto octavos de final. Estamos trabajando de la mano de la CONCACAF y de la mano del presidente Infantino de la FIFA para buscar con otras confederaciones poder tener rivales de alto nivel para los próximos años en 2023, 2024 y 2025. De esta manera estaremos probando las sedes mundialistas, como lo es el Estadio Azteca, el Estadio Akron y el Estadio BBVA de Monterrey. El día de hoy les anticipamos rivales de la calidad de la selección de Alemania, con quienes hemos llegado a un acuerdo y estamos aterrizando los detalles finales para jugar contra ellos en octubre de este año, mencionó John de Luisa, nuestro excelentísimo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y ya para finalizar, los astros LeBron James y Anthony Davis regresaron por todo lo alto este martes para guiar a los Lakers de Los Ángeles en la NBA en un triunfo sobre los Knicks de Nueva York, con pizarra de 129 a 123 en tiempo extra. LeBron y Davis se echaron el equipo al hombro con 28 y 27 puntos respectivamente, con un triple doble del primero, que también tuvo 10 rebotes y 11 asistencias. Ambas estrellas no jugaron el lunes en una derrota del equipo angelino ante los Nets de Brooklyn por 121 a 104. LeBron no salió a la cancha debido a un dolor en el tobillo izquierdo, en tanto que Davis, quien volvió recientemente de una ausencia de 20 partidos con una lesión en el pie derecho, descansó mientras el equipo continuaba manejando su regreso. LeBron necesita ahora 89 puntos para superar el récord de Karim Abdul-Jabbar de 38.387 puntos. El 4 veces campeón de la NBA promedia 30.2 puntos, 8.5 rebotes y 7.1 asistencias por partido en esta temporada. De mantener este ritmo y si no se lesiona, podría quebrar la marca en 3 o 4 partidos más. Los Lakers visitarán este jueves a los Pacers de Indiana. Mientras tanto, por el quinteto neoyorquino, se lució el base Jalen Brunson con 37 puntos, 2 capturas y 6 asistencias, seguido por Julius Randle con 23 tantos y 12 balones recuperados en la lucha rebotera. Hasta aquí la información deportiva. Gracias, que tenga usted un excelente miércoles, mitad de semana.
Gracias, Oscar. Excelente tarde para ti también. Jackie Asiain, como cada miércoles, nos da muchísimo gusto escucharte. Cuéntanos qué tienes que decirnos. Buenas tardes.
Soy Jackie Asiain, coach de vida y terapeuta holístico. ¿Quieres saber cuál es tu principal miedo y aprender técnicas para comprenderlo y afrontarlo? Déjame decirte que el miedo es una emoción displacentera y tiene muchos efectos desagradables que activan nuestro sistema de alerta y ponen en marcha mecanismos de protección como es la huida o la acción. Definitivamente, el miedo es una de las emociones básicas de adaptación y de supervivencia. Este se nutre de la experiencia y nos permite prever y valorar riesgos. Todo esto que yo te he dicho, bueno, ya todo te lo sabes y a lo mejor te suena ya muy conocido y además también como muy sencillo. Pero hay factores que tienen que ver con los rasgos de nuestra personalidad, con la forma en la que gestionamos nuestras emociones. Como, fíjate, a lo mejor a una persona que le da muchísimo miedo una cuestión, lo paraliza y a otro lo puede impulsar a que haga cosas pues mucho más, a lo mejor que se ponga en riesgo su vida o algo así. Su alerta se maneja de forma diferente. Con el modo en el que pensamos e interpretamos los acontecimientos y también con nuestra biografía y el aprendizaje social y cultural, esto hace que el miedo deje de ser un recurso adaptativo para convertirse en un obstáculo en nuestra vida. ¿Es cierto? El miedo a fracasar o a equivocarnos. Imagínate nada más estar pensando todo el tiempo, el día de hoy,
quiero que me salgan las cosas de maravilla, quiero quedar súper bien en la junta de trabajo, o quiero quedar bien, súper bien con mi amiga o con la chica que quiero salir, y de repente te tiras el café encima y te da un pavor terrible hacer el ridículo frente a los demás, y esto te paraliza. ¿De esto qué hace contigo? Digo, a algunos nos ha pasado en algún momento de verdad que algo nos salga mal. Entonces, el miedo a fracasar o equivocarnos es algo muy común. Otro de los miedos comunes es la soledad o la enfermedad. Y estos pueden ser miedos que no respondan a un riesgo real. Es entonces cuando afecta a nuestras iniciativas, a nuestras decisiones, y al contrario de ser útiles, bloquean y limitan la consecución de nuestras metas. Imagínate entonces de aquel o aquella persona que se le cae encima el café y simplemente se sonroja y se le olvida todo lo que iba a decir y de repente dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir. O, ¿saben qué? Me tengo que escapar. Entonces la huida es algo que va a estar haciendo esta persona en lugar de confrontar. El miedo es adaptativo, pero puede llegar a cambiar su función y limitar y bloquear nuestra vida. Entonces, ¿te has preparado a pensar qué miedo está más presente en tu vida? Tú dime, ¿cuáles son los miedos que están presentes en tu vida? ¿Con cuál te sientes más identificados? En este momento he elaborado algunas situaciones para dirigirme contigo para ver si realmente tu miedo es a fracasar, según lo que hemos visto, o realmente es tu miedo a brillar. ¿Qué funcionaría para ti para que tú puedas saber qué es realmente o a qué le tienes tanto miedo? Vamos a poner, por ejemplo, si tu miedo es a la soledad, o tu miedo es al futuro, o tu miedo es al fracaso. ¿Qué tal que tu miedo es a perder el control o tu miedo al qué dirán? Estos son miedos básicos, ¿eh? Y son miedos donde también puedes decir, ¡ah, caray! Miedo a perder el control, sí, sí lo he sentido y es terrible. Pero ¿qué tanto es más grande mi miedo al qué dirán o miedo al futuro? Valóralo y escríbelo para que nosotros podamos identificar ¿cuáles son los aspectos psicológicos más frecuentes en tu vida acerca del miedo? Yo soy Aki Asiain, que la luz te envuelva hoy y siempre. Namaste. Sígueme con el hashtag SomosArmonía.
Claro que sí, Jackie, muchísimas gracias por esta colaboración. Son ya las 3 de la tarde con 56 minutos, eso significa que llegamos al final de esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Gracias a usted que nos escuchó desde Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, Tulancingo. A ustedes mismos les pido que permanezcan en esta estación de Super Estéreo Milet, porque ya está aquí Mariela Roldán con la mejor música, la mejor vibra. Maye, ya vente para acá. Gracias, yo me despido. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.